Bienvenidos a Línea en Alta Tensión. Primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, son las 13:01 p.m, tiempo del centro, tiempo de la capital del Estado de México, Toluca, en donde transmitimos como todos los días en el 98.9 en Super Estéreo Milet, y es el momento en que abrimos nuestra barra informativa vespertina para compartir con usted la información más relevante de México y el mundo de las últimas horas, y hay mucha información que compartir con usted, y esto es parte de lo que tendremos en unos momentos. Ayer Tesla confirmó la edificación de la planta de autos eléctricos más grande de su compañía y estará, como se dijo, pese a las presiones del presidente, estará en Nuevo León. Higinio Martínez Miranda solicita licencia al Senado de la República. Documenta el PRI del Estado de México violaciones a la ley electoral por Morena. Aquí tendremos los detalles. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, firmó convenios de coordinación para mejorar la seguridad pública en la entidad y también en el país. Se cumplen 199 años de la elección del Estado de México. Ya van para 200 años. Vamos a hablar también sobre este tema en unos segundos. Oye, Joel. Bien, pues son 1:03 p.m. y como todos los días ya estamos listos con un equipo de reporteros, corresponsales, colaboradores para compartir con usted lo más importante a través de estas frecuencias: en Toluca el 98.9, Valle de Bravo el 93.5, Atlacomulco el 104.7, Querétaro en el 103.1, San Juan del Río 93.1 y Guadalajara en el 1510. En cualquier lugar en el que usted se encuentre, en www.radiomilet.com.mx. Puede bajar de manera gratuita en las tiendas virtuales nuestra aplicación, la de Radio Milet, para que siga este y otros programas de este grupo radiofónico en el país. Y bueno, pues hay muchas cosas que comentar con usted. Ayer finalmente ya se oficializó que la planta de Tesla se va a instalar en Nuevo León. Ya lo había dado a conocer el presidente hace un par de días, no se dieron detalles, esperó a que el señor Musk, en este evento que se conoce como el Investors Day, que es el día de los inversionistas, donde hacen una reunión con todos los socios de este grupo, sin duda uno de los que más ha crecido y de los que más se habla en el mundo precisamente por la producción de autos eléctricos, pues dio a conocer cuál es su visión de futuro de la compañía y hablaron en particular del vehículo que se va a ensamblar en nuestro país. Y por lo mismo de que sea en México, pues la mano de obra es más barata que en otros países. Aquí hay varios insumos que son importantes y hay otras fábricas que ya desde hace tiempo, y de acuerdo a lo que me decía Tatiana Cloutier a través del chat que tuvimos en Twitter hace unos días, pues se le había ido pavimentando el camino precisamente para que hubiera una cadena de suministros que permitiera que esta planta, pese a que el presidente intentó sabotearla para traerla a Hidalgo, bueno, pues finalmente esto ya se concretó. Dice el señor Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que su objetivo final es eliminar por completo los combustibles fósiles, ellos sin destruir los hábitats naturales o sin obligarnos a ser austeros y dejar de usar electricidad. Pues ahora sí que se ponga el saco a quien le quede, pero mire, seguramente habrá visto usted en redes un pensamiento que yo creo que tuvimos varias personas de manera simultánea y así lo publicamos. La inversión más grande de este gobierno es para una refinería que se llama Dos Bocas, para refinar petróleo crudo y convertirlas en gasolinas y derivados de petróleo, es decir, combustibles fósiles. Cuando en México tenemos una gran insolación, México es uno de los países que más insolación recibe, es decir, calor generado por el sol. Y en lugar de que se pensara en una gran empresa que pudiera ser Solmex, se sigue pensando en Pemex, en Petróleos Mexicanos, la empresa más endeudada del mundo en su género, a la cual el gobierno le ha inyectado miles de millones de dólares en los últimos 4 años para rescatarla, supuestamente con la esperanza de que incremente su producción, que ha venido a menos en los últimos años porque se han ido agotando los yacimientos y porque también empezaron a disminuir las rondas de licitaciones para que los privados nacionales y extranjeros pudieran invertir, sobre todo en la exploración y en la explotación de petrolíferos en aguas profundas. Entonces, la producción viene a menos. México cada vez tiene un petróleo que es un petróleo crudo, pesado, para procesarlo es más caro y pues finalmente por eso era mejor negocio, o fue el negocio, producir petróleo, exportarlo y comprar gasolina. Pero el presidente, con esto de la soberanía energética y el pseudo rescate de Petróleos Mexicanos, como si Pemex estuviera en manos de extranjeros, no entiendan dónde está el rescate de la soberanía, pues le ha invertido mucho dinero, y ese dinero que le invierte, que no estaría mal si hubiera un excedente, no se invierte en infraestructura carretera, en hospitales, en mejorar las escuelas, el sistema educativo, los servicios en general, y Pemex sigue perdiendo. Este último reporte de ingresos tiene algunas ganancias importantes, pero porque el gobierno le está regresando parte de los impuestos que se reciben por venta de gasolinas, que son los IEPS, el impuesto sobre productos especiales. Bueno, por eso Pemex ha tenido un mejor comportamiento, pero no porque las cosas vayan muy bien. El precio de los combustibles subió después de que se reactivó la economía cuando se había parado por el COVID, y Pemex tuvo ingresos considerables, pero ese excedente, en lugar de reinvertirlo en la propia empresa, se utilizó para subsidiar las gasolinas, porque como el presidente no quería dar un gasolinazo, es decir, un incremento, subsidió las gasolinas y para también evitar que la inflación creciera. Pero la inflación no se ha controlado, entonces mucho de este dinero que se invirtió pues se ha ido a fondo perdido. El caso es, volviendo al tema de Tesla, que la mayor inversión de este gobierno es para producir combustibles fósiles, y la mayor inversión extranjera que habrá de llegar a México durante este sexenio es para fabricar autos que no consumen gasolina, ¿no? Ahí la paradoja de las dos visiones distintas, de quien ve el futuro, de quien habla de modernidad, de tecnología, de inversión, de innovación en tecnologías que ya no sean contaminantes. Y además, para instalarse en México, todas estas empresas requieren energía que se genere de fuentes limpias y renovables, es decir, que no contaminen. Y por esa razón, Tesla no veía la inversión viable en el Estado de México o en Hidalgo, pues porque aquí no hay fuentes de energía limpia. Está Tula, de la Comisión Federal de Electricidad, que está utilizando otra vez combustóleo y que está contaminando terriblemente con azufre y con todos estos gases que generan efecto invernadero. Así es que, bueno, finalmente se va a fabricar un vehículo que es de los más económicos de la línea Tesla, que dicen que podría costar alrededor de $25,000, aproximadamente medio millón de pesos. Dice Musk, vamos a eliminar por completo los combustibles fósiles sin destruir los hábitats naturales. En cambio, para construir Dos Bocas se chutaron más de 200 hectáreas de manglar, que además es una zona inundable y que se va a seguir inundando, y a medida que avance el calentamiento global, se deshielen los polos, sube el nivel de los mares, pues entonces toda esta zona se va a seguir inundando, como ya ha sucedido en varios municipios en Tabasco. Bueno, dice Musk, la Tierra puede y hará la transición a una economía sostenible basada en la energía durante nuestras vidas. Según él, ello pasa por la electrificación del parque automovilístico, pero también de barcos y aviones, el desarrollo de energías renovables o la generalización de las bombas de calor. Otros funcionarios de Tesla explicaron cómo el grupo podría participar en esta misión, por ejemplo, a través de la simplificación y automatización de los procesos de fabricación, la tercera etapa del plan maestro del señor Musk. Hablaron de un vehículo de nueva generación cuyo costo de fabricación, como le decía, se va a reducir hasta en un 50%, destacando, sin embargo, que este será dado a conocer más adelante. Bueno, se habla de que Obviamente ellos se comprometen a utilizar agua tratada porque pues están en una región donde hay poca agua, poca disponibilidad, aunque ya hemos dicho que el agua para fines industriales en Nuevo León solo consume el 3% del total, la mayoría es para fines agrícolas y luego para consumo humano, así es que este no es un tema, pero López Obrador lo quiso manejar así. Y ahora se habla de que dentro de los beneficios que tendrá Musk, pues es quizá en un futuro formar alguna empresa o alguna asociación con el gobierno para poder aprovechar el litio que se encuentra en Sonora y en otras partes de nuestro país, precisamente para poder elaborar las baterías. ¿Quiénes estuvieron ahí? Pues estuvo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que estaba muy contento, y estuvo la subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Cancillería Mexicana, mi queridísima Marta Delgado, a quien le mandamos un saludo. No por alabar ni a Marta ni a Ebrard, pero pues esto que ellos han concretado, pues lo debió haber hecho la señora Buenrostro, ¿no? Que es la secretaria de Economía, y pues ella, bien gracias, en otros asuntos literalmente no pinta. Y bueno, pues reconocerle a Tatiana Cloutier, la anterior secretaria, lo que me comentó en cuanto a las gestiones que a ella le tocó hacer en su momento. Bueno, vámonos con Joel Morales, quien ya está listo con las intercampañas. Adelante, Joel.
El senador del Estado de México, Higinio Martínez Miranda, solicitó licencia al Senado de la República por tiempo indefinido a efectos de participar del jueves 2 de marzo del 2023. El hombre que contendió como candidato a la senadura por Morena y ganó la elección el pasado 1 de julio del 2018, tras lo cual formó parte de la Junta de Coordinación Política, se convirtió en presidente de la Comisión de la Defensa Nacional e integrante de las comisiones de Marina y Cultura. Ahora estará trabajando de lleno para lo que será la campaña de la maestra Delfina Gómez, quien busca ser la gobernadora del Estado de México. Además, ahora que Ricardo Moreno ha anunciado su regreso al Senado luego de que estará cubriendo el lugar de Higinio Martínez ante la ausencia de él, una de las principales metas del líder de Morena en el Estado de México es defender el plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de ayudar a lograr que la maestra Delfina Gómez logre el triunfo en las elecciones del próximo 4 de junio. En tanto, en el PRI señala: lo nuestro está bien fundamentado y lo que interpusieron los de Morena es puro cascajo. Esto lo dejó en claro Eric Sevilla, presidente del PRI en el Estado de México. Dijo que durante el actual proceso electoral, la representación jurídica del Partido Revolucionario Institucional presentó ya 40 quejas en contra de Morena ante los órganos electorales del Estado de México.
Se ha estado afirmando del otro lado que son como 10 las acusaciones e impugnaciones que hemos metido nosotros ante el órgano electoral. No es así, y hoy quiero dejarlo muy en claro, son 40 quejas las que hemos interpuesto en contra de ellos, bien fundamentadas y que ponen prácticamente hasta en riesgo el registro de la precandidata, y no lo que han metido ellos, que es cascajo.
También se denunció la injerencia del gobierno federal en la precampaña, acto de absoluta ilegalidad, subrayó el dirigente estatal luego de afirmar la existencia de quejas por violencia política de género hacia nuestra candidata a la gubernatura, en la que incurrió Horacio Duarte con una publicación vía Twitter. Lo tenemos certificado, ya que en los órganos electorales lo escribió y luego trató de corregir. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Pues muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Gracias también a Oscar J. Zúñiga, vecino de Santana, Tlalpaltitlán, aquí en Toluca, en el Estado de México, que nos está enviando sus comentarios. Y bueno, pues obviamente no coincidimos en algunos puntos de vista, pero precisamente de eso se trata, de abrir la comunicación, y aquí recibimos todo lo que nos digan. Dice que uno de los derivados de la refinación del petróleo es el petróleo, base para la elaboración de la vitacilina. Exactamente, y es muy buena para los ardores, pues ahora sí que para quien la quiere o la necesite. Muchísimas gracias, señor Zúñiga. Hacemos una pausa. Son las 13 horas, 1 de la tarde, 20 minutos. Le decía a usted que el Estado de México cumple 198 años de su fundación. Y estoy leyendo el boletín tal cual, aquí comentaba con Joel Morales Bravo, porque en la cabeza decía, se conmemoran 199 años de la erección, que pues tiene varias connotaciones, pero cuando usted escucha erección, pues seguramente piensa en otra cosa. Pero así lo manda el boletín del gobierno del Estado. ¿Cuándo podría ser fundación, nacimiento, creación, el establecimiento, surgimiento? No lo sé, creo que hay muchos sinónimos en lugar de erección, que tiene una connotación más amplia. Y luego fíjense cómo escriben. Habrían que revisar, habrían que poner a alguien que revise sus boletines y que les enseñe a escribir. Dice, ya que un 2 de marzo de 1824, yo le pregunto, ¿cuántos 2 de marzo tiene 1824? ¿Cuántos 2 de marzo tiene cada año? Solo tiene uno. Entonces no es un 2 de marzo, es el 2 de marzo. Pero bueno, muchas felicidades. Todo esto surgió con la historia de 1821, cuando se consumó la independencia nacional, y en ese momento empezó a pensarse que todo el país sería México, sin una república centralista o una república federal. Hay que recordar que la Ciudad de México formaba parte del Estado de México. Y después, cuando se crea la jefatura del departamento, que el Distrito Federal, perdón, eran unas cuantas calles en donde estaban los edificios de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero eran unas cuantas calles de lo que hoy es el Centro Histórico. Y después esto fue creciendo, se creó el departamento del Distrito Federal, pero todos hablábamos de la Ciudad de México, hasta que se fueron cambiando los estatutos que hoy pues le han dado una identidad jurídica y política completamente distinta. Ya que hablamos de la Ciudad de México, pues como todos los jueves, me da mucho gusto saludar al senador César Cravioto, senador por Morena, por la Ciudad de México, con su comentario de esta tarde. Querido César, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy?
Hola, pues quiero platicarles de la marcha de la concentración de la derecha el domingo, que si bien cumplieron con su objetivo porque llenaron el Zócalo, y con eso pues están organizando, la derecha está organizando en el país, pues los que estamos del lado de la transformación de México, pues también tenemos que ver estas muestras de organización de la derecha, para que nosotros también sigamos organizándonos, sigamos trabajando al lado del pueblo de México, y que haya una consolidación de la transformación, empezando por este año justamente en el Estado de México y Coahuila, y el próximo año refrendando el triunfo a nivel nacional. Si bien, insisto, la marcha para la derecha cumplió su objetivo, también es verdad que faltaron algunos actores de la derecha mexicana en esa marcha, que no los vimos. Por ejemplo, no estuvo Ricardo Anaya, porque anda ahí escondiéndose de la justicia, anda en Estados Unidos. Faltó, por supuesto, que García Luna, que también anda ahí en Nueva York.
No lo iban a dejar venir, ¿no? Aunque quisiera, ¿no?
Aunque quisiera, no lo iban a dejar venir. Pero ahí estaba Calderón también, que sí podía venir, y tampoco quiso, ¿no? No quiso porque...
Oye, ¿cómo ves esto de que el presidente... Yo aquí he dicho, y no lo dije hoy, lo vengo diciendo desde que Calderón era presidente, ¿qué le debía a García Luna para ponerlo y luego mantenerlo? Y luego no correrlo después del embrollo en el que metió al país con el caso de Florence Cassé, y que casi casi rompe relaciones con Francia. Siempre fue muy sospechoso que lo mantuviera, ¿no? Y pues ahora, a raíz de esta inculpación a García Luna, yo ahí sí coincido con el presidente López Obrador, que Calderón tendría que explicar por qué lo mantuvo. Pero también yo te preguntaría, Gertz Manero, que había sido procurador con Fox, pues yo creo que algo también tendría que saber cuando estuvo García Luna como director de la AFI, ¿no? Digo, creo que hay muchos actores que también tendrían que darnos una explicación, César.
Sí, por eso el presidente ha dicho, y yo creo que de manera correcta, pues que García Luna, que ahorita ya está, digamos que muy emproblemado, pues tendría que hablar un poco más y tendría que decir quiénes sabían de sus nexos con el crimen organizado. Es evidente, porque no hay forma de que quien era su jefe, que además está comprobado que más de una persona le dijeron cuidado con García Luna, está metido con el crimen organizado, y si era caso omiso de estas advertencias. Por supuesto que Calderón y Fox son corresponsables de entregarle en charola de plata a este país al crimen organizado, y por eso
también ahí habría que preguntarle a qué sabía Alfonso Durazo, hoy gobernador de Morena en Sonora, ¿no? Porque pues él era el secretario particular de Fox. Entonces creo que sería bueno que todos ellos, digo, si el presidente, como dice el presidente López Obrador, el presidente sabe todo lo que pasa y muchas de estas cosas pasan por su secretario, pues yo me imagino que Durazo, que también fue secretario de Seguridad, debería de haber sabido algo, ¿no crees?
Yo creo que todo mundo que hayan estado en esos gobiernos tendrían que decir lo que sabían, tendrían que decir que lo que sabían. En el gobierno de Fox se le entregó la AFI a García Luna, y en el gobierno de Calderón se le entregó la Secretaría de Seguridad Pública.
Y además, o sea, fíjate, fue en ascenso, hay que recordar, ¿no? También ahí un solo hombre no puede manejar toda la parte del narcotráfico de una sola región. Tiene que estar coludido con militares, con marinos, con policías estatales, municipales, federales. Y esto hay que traerlo a colación porque hay que recordar que García Luna era el supersecretario de Seguridad. A él se le cuadraban, eso dicen, en las reuniones, o hacía valer su punto de vista sobre el general secretario, sobre el almirante secretario, sobre el secretario de Gobernación. Tan es así que cuando llega Peña, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y se crea la Comisión Nacional de Seguridad, que está supeditada a Gobernación, para no depender precisamente, para que este no tuviera digamos, un nivel superior a sus otros mandos.
Sí, porque todavía el PAN dice es que no estaba afiliado, es que no era panista. Bueno, si estaba o no afiliado es irrelevante. O sea, lo relevante es la fuerza que tenía en estos gobiernos, pero también la fuerza política. Hay que recordar, porque luego aquí se les olvida a mis compañeros senadores de la Ciudad de México del PAN, que la candidata del PAN en el 2012 a jefa de gobierno fue pues puesta por García Luna, o sea, la señora Miranda de Wallace. Todo el mundo sabemos su cercanía con García Luna.
Entonces, sí, PAN, es cierto, ella fue candidata externa del Partido Acción Nacional.
Exacto, tan fuerte
que fue muy cuestionada dentro del mismo PAN porque no era militante, pero claro, pues eran una ciudadana que en ese entonces tenía una visión, más bien tenía una imagen como que muy cercana a la gente, ¿no? Por su tragedia, por su pena, por lo que había vivido.
Sí, y bueno, no me quiero meter con ese tema, que es muy escabroso y muy feo y delicado, pero evidentemente los nexos que ella tiene o tenía con García Luna, pues hicieron que llegara hasta la segunda posición más importante que hay en el país en temas electorales, después de la presidencia de la República, la segunda posición de la jefatura de gobierno, y la puso García Luna. Entonces, si militaba o no en el PAN, eso es lo de menos. O sea, la fuerza que tuvo en esos dos gobiernos y la fuerza que tuvo en el Partido Acción Nacional.
Ahora yo te preguntaría, ¿por qué no hizo nada durante 6 años Peña Nieto y por qué en estos 4 años Morena tampoco hizo mucho? Porque hay que recordar que lo detienen en Estados Unidos, lo acusan y lo encuentran culpable en Estados Unidos. Eso lo debimos de haber hecho aquí en México, César.
Mira, hoy que vemos cómo se comporta el Poder Judicial de este país, con todo respeto, qué bueno que lo juzgaron en Estados Unidos. O sea, ya estamos viendo el día que lo declaran culpable en Nueva York, ese día un juez en México
le liberan las
cuentas. O sea, imagínate que se le hubiera juzgado con el Poder Judicial que tenemos en México.
Pero fíjate que a lo mejor creo que al gobierno del presidente López Obrador le hubiera venido muy bien investigarlo aquí, detenerlo aquí y después extraditarlo. Porque pues así la medallita se la pudo haber colgado México y no Estados Unidos.
Pues lo importante es que se está sabiendo la verdad. lo importante es que por mucho que muchos medios de comunicación quisieron decir no, no hay pruebas, no, son solo dichos, no, no hay un solo video, no hay un solo audio, quedó claro que el señor, pero no solo el señor, no fue una acción individual, fue una acción colectiva, fue una acción del Estado mexicano que deliberadamente pactó con el narco. Esos que ante las cámaras decían estamos iniciando una guerra con el narco, se volteaban, apagaban las cámaras y tomaban el teléfono y negociaban con los narcos. Pues ahí
coincido, o sea, plenamente, muy grave, coincido plenamente contigo, gravísimo. Tendría que haber una investigación exhaustiva, como mencionabas al principio, para que todas las personas que estuvieron relacionadas directa o indirectamente con García Luna, no solo sus mandos, sino a otros niveles, y aquí cabe el ejército y cabe la marina y los gobernadores y las policías estatales y municipales, porque pues una persona por sí sola no puede controlar todo, puede dar órdenes, pero no puede controlar todo. Y ojalá, sí, yo creo que por el bien del país sería muy, muy sano que todo esto se fuera conociendo, pero ya sabemos que Calderón pues no va a venir a la mañanera, ¿no? Pues no se va.
No va a venir a la mañanera, pero no, de hecho él está buscando ahí el primer vuelo a Júpiter para que a ver si sale de la órbita de la Tierra, a ver si puedes descansar un poco más, porque es de verdaderamente de risa que diga no, yo no sabía, me engañó. O sea,
no, había muchas evidencias, los que llevamos muchos años en esto, las dimos a conocer, las denunciamos, preguntamos en su momento porque Calderón. Anabel Hernández publicó un libro con muchos detalles y todos prestaron oídos sordos. Pues ojalá esto se vaya aclarando, César. Pues platicamos la próxima semana, ¿te parece?
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Es el senador de la Ciudad de México por el Partido Morena, César Gravioto, con su punto de vista y sus comentarios con respecto a la marcha y el caso García Luna. Bueno, vamos a tener después de la pausa, voy a conversar con Romina Dávila, quien es la directora de operaciones de esta agencia ambiental que se llama ECOSE, una agencia ambiental sin fines de lucro. Ayer le comentaba que dieron a conocer la ampliación del programa de acopio móvil y es muy interesante que usted sepa cómo puede encontrar en dónde están estas unidades para que lleve sus residuos y los pueda canjear por despensa. Pero por lo pronto, pues vámonos con Yam Carrillo, porque avanza, más bien analizan la violencia política en razón de género durante las contiendas electorales. Yo creo que es muy importante que se tenga muy claro qué es violencia de género, porque ahora ya creen que todo es violencia de género cuando se denuncia o se evidencia a alguien, cuando en realidad, pues aquí creo que no tendría que pesar el género, sino simplemente las acciones de las personas que son señaladas de cometer algún ilícito. Yam Carrillo.
A través del canal oficial de YouTube del Instituto Electoral del Estado de México, IEM, se presentó el libro Comunicación Político-Electoral en Radio y Televisión, una perspectiva de género, campañas electorales federales en México 2018, de Irma Cruz Esquivel, experta en la materia con más de 40 años de trayectoria. En el evento, la autora comentó que los capítulos de su obra recorren aspectos históricos de la participación política de las mujeres, a nivel nacional e internacional, los modelos de la comunicación política en México, el acceso a radio y televisión con perspectiva de género. Como parte de sus hallazgos, Cruz Esquivel afirmó que en las campañas electorales federales de 2018 no hubo acceso equitativo a los medios de comunicación entre las mujeres y hombres postulados a cargos de elección, pues en 2018 de las 1.318 candidaturas federales, solo 259, que equivale al 20%, pudo difundir su campaña en radio y TV. Sin embargo, solo el 17% de las participantes mujeres accedió a estas vías de comunicación. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, antes de ir a corte, le comento brevemente que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, firmó convenios de coordinación para mejorar la seguridad pública en la entidad y en el país. Esto lo hizo con los estados limítrofes. Se firmó el acuerdo de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, conocido por sus siglas como FASP, con el propósito de conformar un frente común para combatir la delincuencia, profesionalizar a las policías estatales y municipales y brindar mayor tranquilidad a las familias. En primera instancia, el mandatario mexiquense, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y sus homólogos de Puebla, Sergio Salomón Céspedes y Julio Ramón Menchaca Salazar de Hidalgo, firmaron el convenio de colaboración en materia de seguridad con estados limítrofes, que fortalece la seguridad de las y los mexicanos, construyendo un estado más seguro, fuerte y próspero, afirmó el gobernador. Esto fue en el edificio ejecutivo Centro Integral de Servicios en Puebla de Zaragoza. Como testigos de honor estuvieron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Una pausa, regresamos con las breves mexiquenses, la mañanera y los centros de acopio móviles. No se vayan. Bien, pues continuamos con la información aquí en el 98.9 frecuencia modulada Super Estéreo Milet, y ya está lista mi compañera Claudia Maya con las breves mexiquenses.
Les saluda Claudia Maya, esta es la información. Autoridades y pobladores de Tultepec alistan la 34 edición de la Feria Internacional de la Pirotecnia, considerada entre las 10 más importantes de su tipo en el mundo, con la participación de artistas pirotécnicos mexicanos y de otros países, que dará inicio del 3 al 13 de marzo. Durante 10 días y con la presentación de más de 3.000 artistas, se ofrecerán conferencias, un curso nacional de castillos y la tradicional pamplonada con la quema y recorrido de 340 toros. Destaca el concurso internacional de piromusicales con la presencia de países como Ucrania, Rusia, Polonia y Japón. Con el firme propósito de impulsar las tradiciones que distinguen a la entidad y sus municipios, el Congreso local abrió sus puertas a los artesanos de San José Villa de Allende. En la Expo Venta de Productos Artesanales de Villa de Allende, los productores presentan sus trabajos elaborados a mano, que se distinguió por su colorido, diversidad y calidad. Con el propósito de promover el intercambio académico entre los profesionales de la educación preescolar para el fortalecimiento de la práctica docente, se llevó a cabo el 4º Congreso Internacional por la Primera Infancia en el Estado de México, con la participación de especialistas de Alemania, Brasil, Colombia, España, Panamá, Nicaragua y México. Tras el estancamiento y la lentitud de las obras de pavimentación de dos de las calles principales de entrada y salida de Valle de Bravo, se generan tremendos embotellamientos viales, lo que genera molestia a las decenas de automovilistas, así como de las pérdidas económicas a los vecinos de la zona. Vecinos denunciaron que ya son varios meses de retraso de los trabajos de las obras de pavimentación de las calles de la calzada de Santa María y la avenida Arcadio Pagaza, que son importantes de entrada y salida al pueblo típico. Para prevenir la discriminación es necesario visibilizar y reconocer y denunciar prácticas de la vida cotidiana que afectan los derechos y libertades de otras personas. Así lo afirmó el jefe de Departamento de Atención a Grupos Susceptibles de Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mario Ernesto Montes de Oca Bernal. Es necesario que se considere a las mujeres en situación de pobreza extrema o moderada como un grupo prioritario para los planes y programas de desarrollo social, lo afirmó la diputada local Aurora González Ledesma al presentar una iniciativa a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, coordinado por el diputado Elías Rescala Jiménez. Los invito a que se queden con nosotros en Línea en Alta Tensión.
En estos espacios siempre estamos pendientes de las campañas que ayudan al medio ambiente y que en este caso pues también ayudan a la economía, y una de ellas es la que lanzó ECOCE, esta agencia ambiental sin fines de lucro, y que se denomina Acopio Móvil. Y para hablar de ello me da mucho gusto saludar a Romina Dávila, quien es la directora de operaciones de ECOCE. Romina, qué gusto saludarte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Pues recibí la información que me enviaron, una infografía en donde se detallan los pasos para la gente que quiera participar y sobre todo las innovaciones. Cuéntanos, ¿qué ciudades están integrando, en qué consiste el programa y cómo puede participar la gente que está interesada?
Sí, claro que sí. Como sabes, una de las principales fortalezas de ECOCE es justo crear programas para la sociedad que puedan favorecer la correcta separación de los residuos. Para esto tenemos un programa, uno de nuestros programas estrella, que se llama Acopio Móvil. Este programa de Acopio Móvil consiste en que la gente puede separar en sus hogares los residuos de envases de PET, polietileno de empaques flexibles, hojalata y aluminio, y luego llevarlos a alguna de nuestras unidades para intercambiarlos por algún producto o productos de despensa. Las nuevas ciudades que estamos por abrir son 8, es Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Morelia, Pachuca, Tepic, Torreón y Zacatecas.
¿Y estas se suman a cuántas? ¿En cuántos municipios, en cuántas ciudades tienen ya presencia?
tenemos presencia en 330 municipios y gracias a este programa hemos podido beneficiar a más de 64,000 familias. Y digo beneficiar porque es independientemente de que pueden llevarse algún producto porque los residuos tienen un valor, pues también tenemos un medio ambiente mucho más limpio, ¿no? Que eso es nuestro principal objetivo.
Claro, y aquí hemos insistido que los residuos no son basura, se convierten en basura cuando ya no tienen ningún valor, cuando no se cuidan, cuando ya están sucios, cuando no se separan. Pero si la gente los separa, los clasifica y los lleva a estos centros de acopio, ya sean fijos o móviles, pues puede recibir algo a cambio. En algunos casos le pueden dar dinero, en otros, como ustedes, le dan despensas. Y sobre todo en esta época que estamos viviendo de alta inflación, en donde los productos alimenticios son los que más han subido, pues es un programa que ayuda al medio ambiente y ayuda a la economía familiar. ¿Cómo pueden operar? ¿Qué debe hacer la gente que esté interesada?
Sí, claro que sí. Lo primero es visitar nuestra página de internet, que es www.ecose.mx. Ahí hay una sección que dice Acopio Móvil. En esa sección pueden identificar primero su estado y una vez que seleccionen el estado, les va a desplegar la lista de municipios a donde tenemos operación con este programa. Con esos municipios les puede indicar luego en un calendario el punto exacto donde la unidad se para el día puntual, para que la gente pueda ir a esos parques, eventos deportivos, avenidas principales y pueda hacer este intercambio de residuos por productos de despensa.
O sea que todo está ya calendarizado, hay una ruta para que la gente pueda tener la certeza de que tal día, tal hora va a estar en el lugar que ustedes indican.
Sí, exactamente, porque justo lo que queremos también es darle certidumbre a la gente y que además, justo cuando va a intercambiar sus residuos, puede saber la fecha exacta en la que el siguiente mes vamos a estar parados en ese punto, para que pues pueda estar guardando sus residuos un mes y después llevarse el beneficio. Nosotros empezamos operaciones con este programa en el 2013 y a la fecha llevamos canjeadas 468,000 piezas de productos hemos entregado. Entonces, pues lo que queremos es seguir apoyando más a las familias, seguir cuidando más el medio ambiente y que la gente cada vez separe mayor sus residuos.
Estamos conversando con Romina Dávila, quien es la directora de operaciones de ECOSE AC, esta agencia ambiental sin fines de lucro, que promueve el reciclaje y la economía circular. Entonces, lo primero, Romina, es entrar a la página, ubicar el estado, el municipio y la dirección en la que va a estar esta unidad móvil. Y después tienen que llevar sus residuos, como mencionabas, plástico, empaques flexibles, hojalata, aluminio. Ustedes sugieren, y es muy importante que la gente lo haga, que estén vacíos, que los aplasten, que los compacten, y bueno, pues que estén en las mejores condiciones posible. Ahora, ¿cómo calculan ustedes, sé que pesan estos residuos, y cuál es la equivalencia en puntos y a partir de cuántos puntos se puede canjear por qué tipo de productos?
Sí, claro que sí, pues prácticamente la gente va a llegar a estos unidades. Las unidades están en un horario más o menos de 9 a 2 de la tarde. Ahí nuestros operadores lo que hacen es pesar por tipo de material. Es importante si la gente puede llevarlos separados, o sea, por un lado el PET, por otro lado el polietileno, otro lado los empaques flexibles, porque cada uno tiene un valor distinto. Entonces los operadores ahí tienen una báscula, se los pesan y les dicen, ok, tú me trajiste a lo mejor 1 kilogramo de PET, 1 kilogramo de empaques flexibles, tienes tantos puntos. Y con esa sumatoria de puntos tenemos una tabla de productos en donde la gente puede ir a escoger el producto que mejor le convenga. Y no hay, nosotros tenemos puntos o productos más bien desde un punto, así que no hay máximos y mínimos. Lo que queremos es justo promover y hacer que la gente participe, ¿no? Con un granito de arena que puede ser la diferencia.
¿Cuántos puntos da 1 kilo, por ejemplo?
Por ejemplo, 1 kilogramo de PET está equivalente a 6 puntos, ¿no? 1 kilogramo de polietileno de alta densidad, que es el tipo de plástico número 2, está en 3 puntos. Y pues nuestra tabla de regalos o de productos de canje, pues prácticamente empieza desde un punto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, arroz, azúcar, leche sin refrigerar, tortillas de harina, mayonesa, papel higiénico, y cada producto va teniendo un valor distinto. Entonces, no sé, la gente dice, yo junté 20 puntos, me interesa una lata de atún que está en 15 puntos y algo de 5 puntos que pudiera llegar a escoger, ¿no? Un consomé de pollo a lo mejor, más un algún tipo de dulce, una paleta, etcétera. El objetivo, como te digo, es que la gente se vea beneficiada con esta separación de sus residuos y que además pues el medio ambiente tenga un beneficio con este cuidado, ¿no? De la correcta separación de los residuos.
Así es. ¿Cuántos productos tiene que puede canjear la gente en total en la lista, en su catálogo, de cuántos estamos hablando?
Aproximadamente son 20 productos. Nosotros lo que tratamos siempre, obviamente, es de estarlos moviendo porque nos damos identificando en diferentes zonas cuáles son los productos que la gente pueda puede favorecer más. Entonces, pero te decía, van desde galletas, café soluble, obviamente agua, atún, papel higiénico, leche, aceite comestible, productos que pueden usar en casa como productos de despensa, ¿no?
Claro, y en el fondo, pues además de apoyar la economía, de ayudar al medio ambiente, pues esto lo que busca es generar conciencia y cultura ambiental, porque ya una vez que la gente sabe que puede hacer esto y obtener un beneficio, pues entonces es mucho más fácil que lo sigan haciendo de manera permanente.
Sí, es correcto. Y además, por ejemplo, hemos tenido muchos casos de que empieza una persona, una ama de casa, y le comenta a la vecina o a la abuelita o a la hermana, y entonces vamos generando un efecto multiplicador, ¿no? De este beneficio que es el cuidar al medio ambiente. Poco a poco se va involucrando más gente y pues poco a poco vamos pudiendo canjear más productos de la canasta básica.
Por ejemplo, la gente que nos escucha aquí en la zona centro, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Querétaro, etcétera, ¿en todos estos estados ya tiene presencia este programa de acopio móvil?
Sí, es correcto. Ciudad de México, en el Estado de México, en el Estado de Morelos, pues prácticamente estamos teniendo cobertura en más de 30 entidades federativas. Entonces,
o sea que ya prácticamente ya están cubriendo casi todo el país.
Casi todo el país. Es importante nada más que revisen los municipios, para que podamos, para que puedan tener justo la fecha y el punto indicado donde pueden ir a canjear sus residuos.
Pues qué interesante, es una opción para la gente que separa sus residuos, los clasifica, los limpia, los lleva, los canjea, obtiene puntos, obtiene despensas, se ayuda, como decíamos, al medio ambiente, ayuda a la economía familiar. Pero este es uno de muchos programas. Antes de concluir la entrevista, Romina, cuéntanos brevemente o enuméranos brevemente los otros programas que tiene COSE y que también son precisamente para promover el reciclaje.
Sí, claro que sí. Pues tenemos este que les decía, es el programa de acopio móvil. Tenemos un programa de acopio institucional donde participan algunas oficinas, centros deportivos, hospitales, universidades, museos. Ahí también la gente que participa no nada más es la gente que trabaja en ese lugar, sino los visitantes o la población flotante. Tenemos ecorescates. Los ecorescates los realizamos principalmente los fines de semana en lugares donde hay algún tipo de pasivo ambiental generado por una mala disposición de los residuos. Entonces se convoca a gente de la comunidad, de la sociedad en general. Alguno de nuestros asociados promueve este tipo de correscates y entonces la gente limpia estos espacios, ¿no? Cubrimos también eventos deportivos como maratones, triatlones, para que sean eventos limpios y todos los productos que ahí se entregan para hidratación pues puedan tener un buen final en las cadenas de reciclaje que existen, ¿no? Esos son prácticamente los programas que actualmente estamos cubriendo.
Y luego tienen sus plataformas como Educarreto, ¿no? Que es muy interesante para que padres, maestros, alumnos, etcétera, pues también puedan consultar una gran cantidad de información que busca, como decíamos, generar cultura ambiental.
Así es, nuestra plataforma educativa Educaverde Correto, que ya próximamente vamos a entrar en una segunda fase, con más macrotemas, más contenido. Entonces estamos preparando eso para, justo como bien mencionas, tener más material para apoyar todos estos temas, ¿no? La educación ambiental, que es fundamental para tener un cambio en México.
Pues qué bueno, felicidades como siempre, qué bueno que siguen con esta labor. Ya 25 años llevan trabajando.
Este año cumplimos 21 años.
21 años, es cierto. Fue el año pasado, es cierto, fue el aniversario número 20, que fue un evento muy, muy padre. Y bueno, pues qué bien que sigan con todo esto y que sigan creciendo y que cada vez sumen a más gente que siga participando. ¿En dónde puede la gente consultar lo que ustedes hacen? ¿Me puedes compartir tu página y tus redes, por favor?
Claro que sí, la página de internet es www.ecose.mx y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, @ecoseac, todo pegado, igual Twitter.
Pues muchísimas gracias, es Romina Dávila, directora de operaciones de ECOSE AC, Agencia Ambiental Sin Fines de Lucro. Muchísimas gracias, Romina.
Gracias a ti, Miguel, que estés muy bien.
Muy buena tarde.
Bueno, pues en nuestras redes puede usted seguir precisamente estos sencillos pasos para que pueda llevar a reciclar sus desechos o sus residuos. Bueno, ya está listo Carlos Lara en la Ciudad de México con lo que sucedió en la mañanera. Carlos, muy buenas tardes.
Miguel, pues bueno, pues comentarte justamente que el plan B de la reforma electoral, pues ya en la madrugada, pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues bueno, Edmundo Jacobo y con él varios cientos de trabajadores del INE han perdido su empleo, y es que asegura el presidente López Obrador que algunos consejeros del instituto son unos cínicos.
Son unos cinicazos. Una vez más, sostengo, la ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE. Lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones, las más caras del mundo.
Ya el INE, Miguel, ya interpuso un recurso judicial para que Edmundo Jacobo permanezca en su cargo. Él es el secretario ejecutivo del INE. Y también, bueno, pues ya están en trámite los recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. Ahora sí, Miguel, la presión va a estar en la Suprema Corte. Miguel, el reporte que les tengo desde la Ciudad de México.
Precisamente por eso le sigue tundiendo allá a la Suprema Corte, porque ya más o menos sabe qué es lo que va a pasar. Pues hay muchos expertos constitucionalistas que dicen que esto es inconstitucional, y además pues sigue muy molesto por la cobertura mediática, no solo en México, sino en el extranjero, en donde también varios países con democracias muy antiguas pues hacen señalamientos de lo que está en riesgo en nuestro país. Y así va a seguir el presidente. Ya sabemos que es muy bueno construyendo narrativas, sobre todo para su voto duro, para la gente que lo quiere, para la gente que le cree, pues tratando de desviar la atención de lo que realmente implica esta reforma. Pues mañana seguimos platicando de este y otros temas, Carlos Lara.
Cuídate mucho, buenas tardes.
Buenas tardes, pues llegamos hacia el final de esta, la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Lo dejo con mi compañero y amigo Enrique Lascano, quien ya está aquí en el estudio, y lo invito para que nos acompañe mañana en punto de la 1:00 p.m. Por lo pronto, buen provecho, buena tarde y hasta mañana.